Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 16 al 24. Juan 5, del 16 al 24. Dice así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito Padre, nuevamente venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti y pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a mí, por un lado, transmitir fielmente este mensaje y a cada uno de los oyentes a tener la disposición de corazón para recibirlo. Como dice tu palabra en el Salmo 95, esta advertencia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Señor, no queremos ser como este ejemplo. No queremos endurecer nuestro corazón al escuchar tu voz, sino todo lo contrario, disponernos para escuchar tu voz y para actuar en consecuencia de ella. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, que nos redarguye. Te alabamos y bendecimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues el mensaje de este día lo he titulado La tragedia de no honrar al Hijo. La tragedia de no honrar al Hijo. Recordarán, si estuvieron aquí la semana pasada, que empezamos el capítulo 5 narrando la historia que el evangelista Juan habla acerca de la sanidad de un paralítico. ¿Sí? ¿Cómo fue que Jesús llegó al estanque de Betesda y de todos los lisiados, enfermos que había en ese lugar, sanó a un hombre que tenía 38 años enfermo, sufriendo de algún tipo de parálisis porque no se podía mover fácilmente? Al sanarlo, este hombre, tal como Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, él se levantó, tomó su lecho, tomó su cama portátil, y anduvo. Y al verlo los líderes judíos que iba cargando con su camita, se le fueron encima y le dijeron: hey, no te es lícito cargar nada en el día de reposo. Era sábado. Y el único que contestó fue: pues el que me sanó me dijo, toma tu lecho y vete. Y pues yo, muy obediente, lo hice, ¿no? Después de 38 años de estar postrado. ¿Y quién es el que te sanó? Pues no sé, dice él, nomás me sanó y se fue. Al rato Jesús lo encuentra y le dice: oye, fíjate bien, has sanado, has sido sanado, ahora vete y no peques más. Y al identificarlo este hombre a Jesús, entonces va con los líderes judíos y les dice: ya sé quién es el que me sanó, es Jesús. Y entonces se van ellos a buscar a Jesús. En el versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y el 16 vemos la reacción de estos líderes judíos. Dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, ¿y qué cosa? Y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Intencionalmente Jesús decidió llevar a cabo esta sanidad, este milagro, en día de reposo. Porque quería precisamente confrontar a los judíos con una religiosidad muerta, donde para ellos era más importante la observancia de todas las reglas que habían impuesto que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Jesús aprovecha, por decirlo de una manera, aunque sabemos que lo hizo intencionalmente, esta situación para manifestarse precisamente a ellos y revelar de una vez por todas su identidad. Ellos, como dice aquí, lo perseguían al grado de quererlo matar por estas cosas. ¿Por qué? Pues porque sanó a un hombre en día de reposo y le dijo que tomara su lecho y caminara. Y por eso lo perseguían, digo, y querían matarlo. Pero Jesús ahora sí los tiene en el punto donde los quería tener. Y confrontarlos con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Y esa es la pregunta sobre la cual vamos a estar desarrollando este tema. ¿Quién es Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? A ver, niños que se quedaron aquí, ¿saben quién es Jesús? ¿El Hijo de Dios? Esa es una excelente respuesta. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir acerca de Jesús? Nuestro Salvador. Otra excelente respuesta. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de Jesús? Nada más, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Mande? Nuestro Dios, claro que sí, también es nuestro Dios. Todo esto es lo que Jesús quería mostrarles o confrontar a los líderes judíos con su identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Y cuál era la verdadera razón por la que querían ellos matarlo? Ir tras él porque había realizado un milagro de sanidad en un día de reposo, pues no era como suficiente razón para perseguirlo y quererlo matar. Esto nada más fue el inicio de la oposición en contra de Jesús, que fue tomando fuerza a través de su ministerio y que culminó en la crucifixión de nuestro Señor. Eventualmente lo mataron, pero no porque se cumpliera lo que ellos habían determinado hacer, sino porque eso es lo que Dios había anticipado que sucedería. Recordemos cuál es el propósito para el cual Juan el Evangelista ha escrito acerca de las señales que Jesús realizó. Lo vimos al principio y que está al final del Evangelio, en Juan 20:31, dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y ahorita que preguntamos quién es Jesús, hubo una respuesta. ¿Quién es? Es el Cristo, es el Hijo de Dios. Para creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que escribe Juan es con ese propósito. Las señales que se dieron, los milagros que realizó Jesús, eran precisamente para darse a conocer como el Cristo, el Hijo de Dios. Y no nomás eso, no nomás darse a conocer, sino para que creyendo pudiéramos tener vida en su nombre. Pero en lugar de empezar a creer en él, lo empezaron a perseguir con el objetivo de matarlo. Todo lo contrario. Y Jesús, en lugar de verse amenazado y bajarle un poco a sus atribuciones, se asegura de que quede bien claro que él es el Hijo de Dios. Aquí vemos la manera en que Jesús respondió a las acusaciones de los judíos. Y respondió afirmando su naturaleza divina y su unidad perfecta con el Padre. Vemos en el versículo 17 donde dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y fíjense la reacción de los judíos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ya vimos que realmente Jesús no quebrantaba el día de reposo. Y el hombre, este paralítico, desde el punto de vista de ellos, quebrantaba una de las reglas que habían establecido los rabís acerca del día de reposo, que era cargar algo de un lugar a otro. Y Jesús le responde, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Y esa palabra respondió, es una palabra que implica una respuesta ante un tribunal. Es la respuesta que el acusado da ante un tribunal. No es nada más dijo, sino respondió ante una acusación. Por lo que Jesús estaba presentando su defensa legal ante las autoridades judías, que lo acusaban de cosas que eran dignas de muerte. Para ellos era eso digno de muerte. Jesús les dice, mi Padre y yo trabajamos aún en sábado. Y los judíos entendieron perfectamente a qué se refería Jesús con esto. Ellos sabían que por un lado la restricción de trabajar en el sábado no era para Dios. Dios descansó, después de 6 días de la creación, descansó el séptimo día. Pero descansó de crear. Y no porque estuviera cansado. Ay, ya estoy muy cansado de crear todo. Voy a descansar un ratito. ¿Sí? No lo hizo por eso. No necesita descansar. Tan sigue trabajando Dios que el universo se sostiene. Él es el que sustenta todo desde el principio. El día que dejara de trabajar, entonces sí nos preocupamos, ¿no? Porque caos total. Él continúa, Dios continúa supliendo por su gracia cada una de las necesidades de su creación. Hay una corriente filosófica que se llama deísmo y que afirma que Dios hizo todo y lo ha dejado funcionando y a su suerte. Comparan a Dios con un fabricante de un reloj que construye el reloj, que funcione correctamente y ya, lo abandona y lo deja. Pero la Biblia nos enseña que Dios es quien gobierna providencialmente todo el universo. No hay autosuficiencia en la creación. Él la sustenta. Él la sigue sustentando. Y los judíos sabían esto acerca de Dios. Dios no estaba restringido por el sábado. Y al decir Jesús, mi padre y yo trabajamos en sábado, dicen, o sea que tú también eres Dios. Pero no nada más por eso, sino que al llamar a Dios su propio Padre, estaba afirmando ser completamente igual a Dios en su naturaleza. Los judíos se referían a Dios como nuestro Padre, como el Padre de la nación, pero nunca de manera personal, mi Padre. Y cuando Jesús dice, mi Padre y yo trabajamos, les molestó muchísimo. Y tuvieron un mayor argumento por el cual matarlo, perseguirlo y matarlo. Lo que más les enchiló a los fariseos fue que Jesús se hiciera igual a Dios. Y claro, si alguien se atrevía a proclamar que era Dios, pues era un blasfemo. A menos que fuera verdadero. No había más que esas dos opciones. Y al blasfemo había que apedrearlo y había que acabar con él, que se ostentaba como Dios. Y al decir que Dios era su padre, él afirmaba ser igual a Dios. Y en respuesta a la acusación de los judíos de hacerse igual a Dios, Jesús no niega tal acusación, sino que procede a afirmarla. Eso era lo que él quería que entendieran, que él era Dios. No lo negó, lo afirmó. No suavizó su respuesta, dijo, no, bueno, es que, pues, soy como Dios, ¿verdad? No. Y de ahí en adelante, vi una serie de argumentos que nos revelan la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vemos en el versículo 19 y 20 que Jesús es el Hijo de Dios que actúa en perfecta unidad con el Padre. Versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En otras palabras, Jesús le dice, yo y el Padre, uno somos. Como lo dice más adelante en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Y cuando le dice, de cierto os digo, esa expresión sabemos que es una afirmación categórica. Les digo la verdad. Por eso le decía, no negó, al revés, reafirmó. Lo que me ven hacer a mí es la obra de Dios. Esta sanidad que acabo de hacer del paralítico es obra de Dios. ¿No lo pueden reconocer? ¿Acaso no se dan cuenta? Solo alguien que es igual al Padre puede hacer lo que Él hace. Entonces, ampliando un poquito más la respuesta de quién es Jesús, podemos decir que Jesús es, ya dijeron, Dios, es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Pero Jesús es todopoderoso porque es Dios. Con esta declaración, Cristo les afirmaba su divinidad. El Padre y el Hijo son uno solo, operando en completa armonía y unidad. Dos personas, pero un solo Dios. Y ver actuar a Cristo es ver actuar a Dios, puesto que son uno solo. Sabemos que Dios es uno, ¿verdad? Pero en tres personas que se distinguen entre sí en base a lo que hacen. Esa es la enseñanza de la Trinidad. Dios es uno, pero en tres personas. No distintas. Es un solo Dios. Explícame eso. No se los puedo explicar. Demasiado maravilloso ese conocimiento para que lo pueda entender. El Padre envía al Hijo al mundo para nuestra redención. El Hijo obtiene la redención sacrificándose en nuestro lugar. El Espíritu Santo es quien aplica la redención al regenerarnos para que reconozcamos al Hijo. Sin embargo, los tres son un solo Dios, iguales en poder, iguales en gloria y en ser. ¿Cómo entender esto? Como dijo alguien por ahí, debemos arrepentirnos de nuestra lógica pecaminosa. ¿Sí? Queremos entender las cosas racionalmente. Hay cosas que no podemos entender. ¿Cómo es que Jesús y Dios son el mismo? Difícil. Y la única razón por la cual aceptamos esta y las demás verdades bíblicas, los que hemos creído, es porque el Señor nos ha dado la fe para ello. De otra manera estaríamos igual que los fariseos. Igualitos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el amado del Padre. El versículo 20 describe la unidad del Padre y el Hijo como una unión de amor. Fíjense lo que dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En más de una ocasión, una voz del cielo se escuchó que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. En Mateo 17:5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. La relación entre el Padre y el Hijo es una relación de amor, en la que el Padre le muestra todas las cosas que hace al Hijo, y el Hijo por amor responde en obediencia perfecta, haciendo lo que el Padre hace. Una relación de amor. El Hijo por su obediencia al Padre actúa de tal manera que está revelando al Padre, haciendo las cosas que el Padre hace y llevando a cabo su perfecta voluntad. En otras palabras, Jesús está dando a conocer a Dios, siendo Dios mismo encarnado. Si vamos más adelante ahí en Juan, en el capítulo 14, Juan capítulo 14. A partir del versículo 6 dice, Jesús le dijo. Juan 14, 6. Jesús le dice a Tomás, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo llegamos a Dios? Por medio de Jesucristo. Sí. Por medio de Él. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es Jesús quien revela al Padre. El Hijo, en obediencia a lo que el Padre le muestra, hace las cosas que el Padre hace. Pero no solo eso, cosas aún mayores, le dice. Cosas aún mayores voy a hacer. Esto asumiendo la autoridad divina, dando vida a los muertos y pronunciando el juicio final. Haber sanado al paralítico había producido asombro entre toda la gente y los demás milagros y señales que Jesús hacía. Pero en obediencia al Padre, Jesús predijo que realizaría obras aún más espectaculares. Y entre ellas estaban la resurrección de los muertos y el juicio a todas las personas. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que tiene poder para dar vida. Versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué cosa? Da vida. Imagínense a los fariseos escuchar a Jesús decir que Él es el dador de vida. Haciéndose igual a Dios. Ellos sabían que solo Dios tiene el poder para dar vida a los muertos. ¿Sí? Y nosotros sabemos que solo Dios tiene el poder para dar vida. Que Jesús dijera que también Él tenía el poder para dar vida era una locura. La vida, el mayor regalo que podemos recibir, es algo que como humanos no podemos generar. Y el hombre trata y trata y trata de generar vida y nunca va a poder generar vida. A partir de la nada, ¿eh? Porque solo Dios es el que da vida. Solo Él. Y ha dado la potestad a Jesús para dar vida ¿a quién? A quien Él quiere. ¿Sí? A quien Él quiere. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En el Antiguo Testamento hubo algunos casos donde muertos fueron resucitados. Elías y Eliseo resucitaron muertos. Pero ellos nada más actuaban en representación de Dios. Sin embargo, Jesús es la fuente de la vida. Juan mismo dice en el capítulo 1, versículo 4, En él estaba la vida, hablando de Jesús, hablando del verbo, dice, en él estaba la vida. ¿Sí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya lo leímos en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Jesús es la vida. En Juan 3, 35 al 36 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solo se trataba de la vida física, sino más importante aún, de la vida espiritual. ¿Quién es Jesús? Es aquel que tiene el poder para dar vida espiritual. Ese es Jesús. Tiene el poder para dar vida espiritual. Y los milagros que Jesús realizó, como más adelante vamos a ver en la resurrección de Lázaro, solo daban testimonio del poder de Jesús para dar vida. Y que la gente pudiera creer mediante ese mismo poder, mediante ese testimonio, que ese mismo poder daría vida espiritual a los que creyeran en él. Jesús tiene el poder para dar vida. Pero no solo eso, sino que tiene toda autoridad para juzgar. Vemos el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y no es que Dios no juzgue, Él es juez y juez justo. Y como el juez supremo de todo el universo, ha delegado en Cristo la tarea de juzgar al mundo. Porque va a ser a través de Jesús que se va a determinar quién es aceptado. ¿Y quién es rechazado? ¿Quién es condenado? ¿Y quién viene a vida eterna? Todo el poder y autoridad sobre el mundo ha sido puesta en manos de Cristo. Y delante de Él, toda rodilla se doblará. Como dice en Filipenses 2, del 10 al 11. Que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Todos lo reconocerán como el Hijo de Dios. Todos en un momento dado van a reconocerlo como el Hijo de Dios. Algunos de manera voluntaria, y por supuesto bienaventurada, y otros, los que lo rechazaron de manera involuntaria y desoladora, porque ya no va a haber más esperanza para ellos. Estos dirán, híjole, si era quien decía ser, y no quise reconocerlo. ¿Sí? Esa es la importancia de conocer quién es Jesús. Aquel que fue rechazado y despreciado por los hombres, condenado y crucificado como un malhechor, algún día juzgará a todo el mundo. ¿De qué lado estarás cuando llegue el juicio? ¿Sí? ¿De qué lado? ¿De los que le recibieron? ¿O de los que le rechazaron? ¿Dónde vas a estar? Cuando se haga la separación, ¿dónde te va a tocar? No hay de otra. La salvación pertenece únicamente a Jesús. Y quien no lo honre, no verá la salvación. La razón por la cual el Padre ha delegado todo el juicio a Jesús es que todos le honren como le honran a Él, así dice el versículo 23. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí vamos a ver dos implicaciones que esto tiene. En primer lugar, creer en Dios significa creer en su Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Creer en Dios significa creer en su Hijo. Ah, Jorge, pero eso es muy obvio. Nosotros creemos en Jesús. Vamos a ver. Jesús no solamente no niega que sea igual a Dios, sino que lo confirma una vez más al atreverse a declarar que Él tiene el mismo honor que su Padre. Y a diferencia de un embajador que es un representante de Jesús, es Dios. Y esto es lo que irritaba a los judíos. Y Jesús se los deja más claro aún. Miren, alguien puede decir que cree en Dios. Es más, podemos hacer una encuesta aquí alrededor y preguntar casa por casa, persona por persona, si cree en Dios. Sin temor a equivocarme, más del 95% de la gente va a decir que sí cree en Dios. Pero introduce el tema de Jesús. Y más aún, introduce el tema de que la salvación es únicamente a través de Jesús. A ver cómo te va en la estadística. ¿Sí? Del 95% que dice creer en Dios, ¿cuántos creen que acepten creer en Jesús como el único camino al Padre? No, que legalista, que intolerante, que cerrado. Cualquier religión te lleva a Dios. ¿Así? Aquí no dice eso. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar al Hijo quiere decir darle su lugar merecido como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, el Señor del universo y juez de toda la humanidad, el Mesías prometido, el Salvador del mundo crucificado y resucitado. El honrar al Hijo es reconocerlo en la segunda persona de la Trinidad, igual a Dios en poder, en soberanía, en juicio, nada menos que Dios. Así que no te engañes ni que te engañen tampoco, porque hay grupos que hablan de Jesús y van y tocan a tu puerta y te hablan de Jesús. Pero eso no es honrar al Hijo, hablar de Jesús, si no lo reconocen como Dios. Es lo mismo, ellos también hablan de Jesús, igual que nosotros, así que la fiesta en paz, ¿verdad? Igual voy allá o voy acá, da lo mismo. Se habla de Jesús, no. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice claramente la Escritura. Dios juzgará al mundo a través de aquel a quien ha dado la potestad de juzgar. Así que todo aquel que falle en reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador, perecerá en sus pecados. En Hechos 17, 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿De quién está hablando? De Cristo. En aquel día terrible de juicio final, Jesús dirá a los que lo han rechazado, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los judíos incrédulos creían estar adorando verdaderamente a Dios, pero al rechazar a su Hijo no le estaban dando la honra debida al Padre. La mayoría conoce la historia de Saulo, después conocido como Pablo, el apóstol Pablo, que aún respirando amenazas de muerte en contra de los cristianos, de todo lo que se definiera como cristianismo, Jesús lo encuentra y le dice, ¿por qué me persigues? Él en su celo por Dios acosaba a los cristianos. Estaba bien equivocado, pero él decía creer en Dios, pero no honraba al Hijo por la misericordia de Dios. Lo llamó aparte. Si aspiramos a ser salvos de la condenación eterna, debemos descansar única y totalmente en el Salvador. Esto es bien importante. Yo sé que lo repetimos una y otra vez, pero no le hace. Necesitamos repetírnoslo a nosotros mismos. Y sobre todo si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si aspiramos a ser salvos de la condenación eterna, debemos descansar única y totalmente en el Salvador. Sin temor alguno debemos acercarnos a Él. Sin temor debemos acercarnos a Él, quien dio su vida en rescate por la nuestra. Llegará el día de juicio y no saldremos bien librados si enfrentamos al Señor con nuestras justicias. ¿Sí? Si tú pretendes presentarte delante de Dios mediante tus justicias, déjame decirte lo que dice Dios acerca de tus justicias. En Isaías, que son como trapos de inmundicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. Para eso vino. Para cumplir con toda justicia y para morir en nuestro lugar, a fin de que seamos salvos por medio de Él. Gracias a Dios porque tenemos un juez como Cristo, un sumo sacerdote como Él. Como dice Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, lejos de huir de Él, es acercarnos a Él. Cristo se compadece, Cristo nos entiende. Pero no solo eso, sino que dio su vida en rescate por la nuestra. Por eso el que no honra al Hijo no honra al Padre, porque Dios dio a su único Hijo para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro juez que nos convenga más. La mano que fue clavada en la cruz es poderosa y misericordiosa para salvar. Y esto es reafirmado por el Señor cuando dice, en el versículo 24, regresando a Juan 5, versículo 24, de cierto, os digo otra vez esas palabras de seguridad. Amén, amén. En verdad te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Fíjense bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, honrar al Hijo, creyendo en Él y en Dios quien lo envió, nos asegura el perdón. No vendrá condenación. Jesús identifica a quienes reciben la vida eterna con quienes oyen su palabra y creen al Padre que le envió? ¿Quién honra al Hijo? El que recibe su palabra y cree en Dios que le envió. Ahora los judíos no tenían excusa. ¿Sí? Habían escuchado lo que tenían que escuchar. Y si antes podrían haber tenido la excusa de que no sabían exactamente quién era Jesús, ahora no había ningún pretexto. Sabían perfectamente porque Jesús mismo se lo estaba diciendo, amparado con el testimonio de las señales que hacía, la autoridad que eso le daba. Habían escuchado de parte del Señor mismo que Él era el Hijo de Dios, enviado por el Padre e igual al Padre en esencia. Pero como les digo, no solamente lo habían escuchado, habían visto las señales. Eran como todos los demás, y aquí nadie se escapa, no nos escapamos ninguno de nosotros, responsables de la respuesta que darían al respecto. ¿Se fijan cómo Dios los puso contra la pared? Aquellos que se creían muy buenos, muy justos, y que el Mesías sería uno como ellos, o de entre ellos saldría el Mesías, porque eran demasiado buenos, los pone contra la pared y los hace responsables de la, ahora sí, la respuesta que van a dar. ¿Honraban al Hijo? ¿Y al honrar al Hijo honraban al Padre? ¿O tenían su destino asegurado? La condenación. ¿Creerían para salvación o la negarían, o negarían a Jesús y se perderían en sus pecados, especialmente por no haber creído en Él como el Mesías? Entonces, honrar al Hijo nos asegura el perdón, nos asegura la vida eterna. La promesa para los que creen es que llegarán, que no llegarán a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. ¿Sí? Esta es una noticia maravillosa. La promesa para los que creen es que no llegarán a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. Y se fijan cómo dice, han pasado de muerte a vida. No dice que van a pasar. Han pasado, es presente. La vida eterna comienza en el momento en que por la fe alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. En ese momento empieza la vida eterna. Y todo aquel que ha confiado en Cristo para salvación y se ha arrepentido de sus pecados, no tan solo no será condenado, como dice aquí, sino que ha pasado a través del juicio y ha salido bien librado. Jesús ha recibido el castigo por todos los que por la fe vienen a Él. Su justicia es mi justicia. Y mis injusticias, Él las llevó a la cruz. Él murió por ellas. Cuando nos unimos a Cristo por fe, su muerte se convierte en nuestra muerte. Su crucifixión en nuestra crucifixión. Su castigo ahí en la cruz, nuestro castigo en la cruz. Y su resurrección en nuestra resurrección. Hemos pasado, dice la Escritura, de muerte a vida. ¿No es acaso eso una maravillosa noticia? El que honra al Hijo, honra al Padre. Y como ya vimos, honrar al Hijo no es nada más decir, Jesús eres Señor. Es vivir. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Es reconocerlo a Él por todo lo que Él es. Pero para quienes no creen en Él como Dios encarnado, enfrentarán el juicio. Y básicamente se presentará de la siguiente manera, como dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, dice: el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en una religión. ¿No? ¿En dónde? En su Hijo. ¿Sí? La vida eterna está en su Hijo y en nadie más. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo, pero así de difícil para creer. Pero al igual que para los líderes judíos, ya no había excusa. Para nosotros tampoco hay excusa. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Y es el Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien tenemos perdón de pecados. Señor, yo te pido que no haya aquí un corazón duro como hubo en aquellos líderes judíos para no solamente no creer, sino todavía perseguir a nuestro Señor y quererlo matar. Que haya un corazón que reconozca por tu gracia que la salvación es únicamente en Jesucristo. Glorifícate, Señor, en esta verdad. Bendito seas. Amén. Amén. Pues ahora sí que no quede en el aire, que no quede aquí. Es una verdad que debemos estar meditando, una verdad sobre la cual debemos también autoanalizarnos y decir: ¿estoy realmente en esa verdad? ¿Honro a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como mi Salvador? Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. Así que no podemos decir que creemos en Dios y vivir sin honrar a nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Tengan una excelente semana.